Espíritu Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor, por este privilegio que nos has dado, Señor, de poder estar aquí en tu presencia, poder y alabar tu santo nombre, Padre. Ahora queremos, Padre, sentarnos a escuchar de tu palabra. Rogamos, mi amado Dios, que unjas a nuestro pastor, quien trae tu palabra en este día, Padre, y que lo uses, Padre Santo, que tú hables a través de él a nuestros corazones, Padre, y que nosotros, Señor, en esta mañana, en esta hora, podamos atesorar de tu palabra, Señor, y poder meditar en ella y aplicarla, Señor, cada día de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tomen asiento, por favor. Mientras toman asiento, díganle hi a los hermanos allá atrás. Hello, God bless you. Dios te bendiga. Y los niños, los jóvenes que pasen a sus clases. Creo que es hora. Y le voy a pedir que también que vaya en su Biblia. La primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Mientras tanto. Discúlpeme, pero hoy. Ayer tenía un proyecto en la casa. Así es que me levanté bien temprano en la mañana. No tuve suficiente tiempo del sábado para preparar la enseñanza. Así es que hoy, desde las 4 de la mañana, me levanté y
Tenía mucho que cubrir.
Y me vine sin desayunar, mis hermanos. Pero como les decía, todavía estoy lleno del jueves.
Pero necesito comer algo ahorita.
Y no solo eso, mis hermanos. No solo eso, pero quisiera también
hacer algo que nunca hemos hecho.
Nunca he hecho acá.
Hacer un propaganda, ¿no?
Está bien, aquí tengo. Gracias, hermano.
Quería decirle acerca de estas tortillitas.
Son tortillas
tostadas, como las que hacíamos allá en el rancho.
Horneadas.
Con poquito de sal encimita.
Deliciosas.
Estas me han ayudado a bajar las
12 libras que bajé.
La razón porque
estoy comiendo aquí enfrente de ustedes, como les decía, nunca he hecho esto anteriormente.
Ya me estoy arrepintiendo de haberlo hecho.
A ver.
Sigo a tomar agua porque si no me voy a atorar.
Es mis hermanos.
Una de nuestras hermanas,
su hermana y su sobrina acaban de pasar por el cáncer.
Ellas viven en México.
Los jueves ya han obtenido estas galletitas deliciosas.
Mi hermana Silvia no quería que hiciera esto, ¿verdad?
Pero yo me sentí que tengo que hacerlo, mis hermanos, para decirle a toda la iglesia, para incluir a toda la iglesia.
Que apoyemos porque no sé si su hermana o su sobrina están vendiendo estas galletas para recaudar fondos para los gastos del cáncer.
Entonces, fíjese que estas galletas tienen tres galletas adentro.
Y vienen 48 en una caja.
Una caja que solo vale 7 dólares.
Una caja así de grande, 7 dólares.
Yo pagaría fácil unos 20 dólares por esta galleta.
No me siento obligado, pero si usted quiere apoyar a nuestra hermana,
no sé si es Brisa o Samantha o las dos.
Hablen con hermana Silvia.
O con mi esposa también.
Pueden poner una orden.
Ahorita se acabaron, pero va a ir un día de estos a México. Y va a traer más, hermana Silvia. Nomás quería para que apoyemos, amén. No estamos pidiendo ofrenda ni nada de eso, sino que tal vez su apoyo. Y saben que son deliciosas, les va a gustar, especialmente con guacamole. Deliciosas. Ok, estamos en 1 Corintios capítulo 7, amén. Y estamos estudiando 1 Corintios Muy bienvenidos a todos los hermanos que nos visitan, o ya sea por primera vez. Estamos muy gozosos de verlos acá. Los que estaban aquí la semana pasada se dieron cuenta, ¿verdad? El hermano Ever oró por mi esposa y yo, porque nos fuimos a la Isla Catalina, ¿verdad? Por 2 días. Nos fuimos el domingo pasado en la tarde y regresamos el martes, ¿no? Y los niños se quedaron solos en la casa, no los llevamos a ellos. Y fui a la Isla Catalina, no fue a Hawái. El hermano estaba diciendo Hawái, pero tal vez es una profecía, ¿verdad? Lo que el hermano estaba diciendo. Hawái iba a ser un día de estos, primero Dios. Pero los niños niños, ¿verdad? Pero niños de 21 años, la niña de 21 años y el niño de casi 18 años, ¿verdad? Pero así les decimos niños siempre, ¿no? Ellos se quedaron en la casa. Así es que pasamos un tiempo lindo con mi esposa. Aunque nomás 2 días, pero disfrutamos, nada de estar ahí con en el celular, nada de estar viendo los emails del trabajo. Lo disfrutamos el uno con el otro de tremendo, mis hermanos. Muy hermoso el tiempo que pasamos ella y yo esta semana. Algo que estaba meditando de allá, de la isla, es que las personas allá en la isla, porque allá en la isla Catalina no fabrican nada, no hay fábrica para allá de nada. Tampoco cultivan, porque es una isla desierta, ¿no? Así es que todos los que trabajan ahí, trabajan ya sea en restaurantes, en hoteles o en esos lugares donde que rentan para los turistas, ¿no? Como el spa o las tiendas, todos trabajan, todos los trabajos de ellos tienen que ver con el turismo de la isla, ¿no? Algo que nos fijamos es que la gente, mis hermanos, la mayoría de ellos son bien amables. La amabilidad con que los reciben, el servicio es tremendo, como ellos lo reciben a uno. Y se nota que ellos están agradecidos con los turistas. ¿Amén? Y ellos quieren que los turistas tengan una experiencia tremenda que los haga regresar, ¿verdad? Y que también les cuenten a otros, como yo les estoy contando a ustedes, vayan a las Islas Catalinas, ¿verdad? Y disfruten un tiempo allá. Hermanos, la iglesia, deberíamos de ser así unos con otros. Todos deberíamos de ser agradecidos de vernos cada domingo, cada vez que nos reunimos. Debemos de estar agradecidos, debemos de estar contentos de verlos los unos a los otros. Amén. Porque cada uno tiene la opción de ir a cualquier otro lugar a esta hora. De ir a otra iglesia o quedarse en casa, ¿verdad? O, bueno, también están los hermanos de Facebook que se sintonizan de Facebook porque no pueden venir o porque están muy lejos, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos también. Pero usted hoy en la mañana dijo, voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y aquí está usted y por eso estamos agradecidos. Los que viven ahí en la isla, mis hermanos, ellos trabajan, que trabajan ahí en la isla, ellos están agradecidos y se alegran al ver ellos a los turistas, porque ellos, eso significa para ellos que pueden poner comida en la mesa. Amén. Pero para nosotros la bendición es más allá de lo monetario, ¿verdad? Es algo espiritual, mis hermanos, poder vernos aquí. Y eso también nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 10, 24 y 25 en pantalla. Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Amén. Deberíamos entonces, mis hermanos, alegrarnos cada vez que nos vemos los unos a los otros. Amén. Es de suma importancia esa forma que seamos amables con cada uno que entra en este lugar, mis hermanos, de mostrar ese ¿verdad? El amor de Cristo a las personas que vienen aquí. Amén. Efesios 4, 31 y 32 dice, líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que esa es la exhortación que traigo, que venía meditando yo para la iglesia, mis hermanos, que seamos agradecidos de vernos aquí cada domingo. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Amén. Así es que vamos a continuar entonces con Primera de Corintios y vamos al capítulo 7. Y hemos estado viendo en Primera de Corintios que habían muchos problemas ahí. Amén. Habían celos, contiendas, divisiones. Sabemos que la ciudad era una ciudad bien depravada. y que había también un caso de inmoralidad adentro de la iglesia. Había uno que estaba viviendo con la mujer, o con la madrastra, con la mujer de su padre, con su madrastra. Había también pleitos legales entre los hermanos y lo hacían en las cortes seculares. La corte secular quiere decir que ellos, en vez de resolver sus problemas en la iglesia, ellos iban a hacerlo ahí enfrente de toda la gente, porque lo hacían al aire libre. Era como un entretenimiento para los corintios, ¿no? los ciudadanos de ahí. También vimos que ellos eran bien carnales, los hermanos en Corintios, ¿no? Que algunos decían los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Y que ese nomás era un dicho, ¿verdad? Que ellos decían para decir que al cuerpo hay que darle todo lo que le pida. Ellos fueron los que se inventaron la Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena, ¿no? Ellos decían, si la prostitución es legal, ¿qué tiene de malo de hacerlo, no? ¿Qué tiene de malo de solicitar servicios en prostíbulos, no? Leía que las más de 1,000 sacerdotisas ahí que trabajaban en el templo de Afrodita, ellas bajaban a la ciudad todas las noches a prostituirse para ellas así recaudar o para apoyar económicamente la adoración de la diosa Afrodita. Es que era tremendo, ¿no? Era legal también. Y Pablo les dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Ya solo porque es legal, no lo voy a hacer, decía, ¿no? Así que vamos ahora al capítulo 7, pero nomás vamos a cubrir los primeros 16 versículos. No sé si usted ya vio que son 40, ya de haber dicho, wow, aquí vamos a estar toda la tarde. No, nomás vamos a cubrir los primeros 16. Y que son, como ven, el título del mensaje, ¿no?, de la enseñanza, es principios para casados y solteros. Estoy seguro que aquí hay casados y solteros, ¿verdad que sí? Claro, ¿no? Divorciados también, viudos, ¿no? Pero aquí habemos, así que esto es para todos nosotros, mis hermanos. Versículo 1 del capítulo 7 ahí dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, varones, antes de enojarnos con Pablo por decir tal cosa, como bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Como decía don Ramón, decía, ¿qué pasó? Vamos, ay. Vamos a ver qué es lo que quiere decir con eso. Pero antes de eso, miremos algo que dice aquí, como comienza el versículo, el capítulo, ¿no? Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. En cuanto a las cosas que me escribiste. Mi hermano, hay que poner atención, ¿no?, a todas estas frases. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había una carta, que no era la carta de Pablo a los corintios, pero la carta de los corintios a Pablo. O sea, que ellos le escribieron a él y le hicieron una serie de preguntas a Pablo. Y ahora Pablo empieza a contestarlas aquí. Ya les dio pago en los capítulos, 6 capítulos, ¿no? Ahora les va a contestar lo que ellos preguntaron acerca del matrimonio, acerca del divorcio. Vamos a ver. Así que la primera tiene que ver con las relaciones íntimas en el matrimonio, mis hermanos. ¿Ok? Y así como había algunos en la iglesia de Corinto que decían que el cuerpo era para darle alegría y cosa buena, también habían otros que estaban al otro extremo, que decían no, que decían que debían de abstenerse de tal cosa, ¿no? Y se estaban negando a sus cónyuges. Ellos decían, no hay que satisfacer a la carne. Entonces Pablo les dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque quizás ellos habían dicho eso, ¿no? ¿Verdad, Pablo, que mejor es que no toque mujer el hombre? ¿No? Aquí la parte que dice aquí de tocar está hablando en el sentido, ¿verdad?, sexual, es lo que está hablando aquí, mis hermanos, ¿no? Obviamente. Y así que parece que fue algo que Pablo está contestando de ellos. ¿Verdad, Pablo, que es mejor que el hombre no toque mujer? Entonces Pablo dice, sí, bueno le sería Pero, miren lo que dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En vista, mis hermanos, de la inmoralidad sexual que presente ahí en Corinto y presente también hoy en día, mejor es que cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido, es lo que Pablo dice aquí. Otra vez, de tener, está hablando también en términos, ¿verdad?, de sentido sexual. O sea, no tenerla para que cocine, no tenerla para que trabaje o no tenerlo para que trabaje, no tenerlo para que saque la basura todos los domingos, no está hablando de eso. O no de tenerlo para lavar los platos, aunque en Argentina dicen que lavar los platos quiere decir otra cosa, ¿no? O sea que por el peligro de la inmoralidad sexual presente, de todas las tentaciones en las calles y hoy en día, ¿verdad?, no necesitas ir demasiado lejos para ver tentaciones. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ya me imagino a unos hermanos aquí mandando a hacer este versículo en una placa, ¿no?, y ponerlo en el dormitorio para que cuando la esposa le dice que tiene dolor de cabeza, y mira el versículo, el marido cumpla con la mujer, ok, ya sacaste la basura, y asimismo la mujer cumpla con el marido. Pero me gusta más, hermanos, ver este versículo en la versión, en la New King James, en inglés, traducido al español dice así, mire, me gusta mucho más como dice, que el marido rinda a su mujer el afecto que le corresponde y también la mujer a su marido. Distinto, ¿no? Pero ese es el contexto en el original, mis hermanos, y la King James lo tiene exacto así. El afecto que le corresponde. No nomás mujer, ven y cumple con tu deber conyugal, ¿no?, sino que ambos deben rendir el uno al otro el afecto que le corresponde. Y esta es una frase, mis hermanos, muy importante, porque se aplica a todo matrimonio cristiano, a cualquier fase que el matrimonio esté pasando, que se encuentre, ¿no? Muestra aquí que toda esposa y todo esposo necesitan y tienen un afecto o cariño, ¿no?, que les corresponde. Da a entender que aunque estén en una etapa de vida ya matrimonial avanzada, en cualquier momento que se encuentren, hay una necesidad por un afecto o cariño, una relación cariñosa. En la isla vimos varias parejas de la tercera edad caminando, andando juntos. Había una parejita que andaban los dos en bicicleta. Y que, bueno, sale él y estaba como en subidita la señora y me dio nervios porque es una de esas bicicletas que tiene que pedalear para que agarre a fuerza como que eléctrica. Y él se va y la deja la pobrecita señora, y la señora iba así para arriba y yo ya quería, me iba a lanzar yo para por si se caía, ¿no? Pero qué bonito es ver esas parejas, ¿verdad? A esa edad, andando juntos ahí. Mi esposa y yo, siempre que vemos una pareja así, ¿verdad?, decimos, ay, cuando nosotros estemos así de viejitos y andemos juntos, ¿no? Y le digo yo, ya casi estamos ahí, no falta mucho. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Tener potestad sobre el cuerpo de su esposo o de su esposa, mis hermanos, no le da la autoridad de abusar el uno al otro, amén, sino que ambos tienen una obligación de servirse mutuamente, ¿no?, con ese afecto que le corresponde el uno al otro. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, no se nieguen el uno al otro, no se priven el uno al otro, al menos que los dos estén de acuerdo, dice aquí, ¿no? Y por un poco tiempo también para entregarse más de lleno a la oración. Vemos, mis hermanos, que la abstinencia en el matrimonio debe de ser de mutuo acuerdo, amén, y tiene que ser por un tiempo determinado y tiene que ser para un propósito espiritual, y después volver a juntarse uno al otro para tener esa intimidad, para no darle cabida al enemigo. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué quiere decir esto con vía de concesión, mis hermanos? La palabra concesión es permiso. Quiere decir que Dios permite que una pareja casada se abstenga de tener relaciones íntimas por un tiempo corto, por razones espirituales, como por ejemplo oración o el ayuno, ¿no? Es un permiso que Dios da, no es un mandato. Dios no manda ni recomienda que una pareja casada se abstenga, pero sí da el propósito para un tiempo corto y solamente por razones espirituales. Amén. Entonces esto demuestra, mis hermanos, que Dios es claro aquí, que no hay nada malo con las relaciones íntimas adentro del matrimonio. Amén. Versículo 7. Ahora estos son los casados, ¿no? Porque los solteros todavía están aquí, ¿verdad? Como, bueno, ¿y yo qué? Dice aquí, versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo en este momento vemos que no estaba casado, ¿no? Pero hay evidencia que sugiere que él estuvo casado en un tiempo. Porque él, siendo miembro del Sanedrín, para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Y vimos cuando fue el juicio de Esteban, dice que él dio su voto. Entonces quiere decir que él era miembro del Sanedrín, quiere decir que él estuvo un tiempo casado. No sabemos qué pasó con la esposa de Pablo. Yo creo que es una de las preguntas que muchos le vamos a hacer a Pablo cuando lleguemos al cielo. ¡Ey! ¿Qué pasó, Pablo? ¿Verdad? Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces aquí indirectamente Pablo nos dice que él tiene el don de continencia, ¿no? Él tiene esa virtud que le permite a la persona refrenar su pasión sexual, ¿no? Que no se deja llevar por el impulso sexual. Si tienen el don de continencia, los que estén solteros y las viudas, quédense así, dice Pablo. Pero si no lo tienen, dice, mejor cásese, ¿no? No tengo muchos puntos que compartir hoy, pero sí quiero compartir un comentario de un pastor que encontré, y como punto hice este en pantalla. Dice, una relación sexual piadosa dentro del pacto del matrimonio es el plan de Dios para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Así que pues es mejor casarse que estarse quemando, dice Pablo aquí, amén. Estarse quemando, mis hermanos, la forma como lo dice quiere decir de que es una pasión que es muy difícil para la persona, sea soltero o sea viuda, De aguantar, de resistir. Si está así, dice, mejor cásese. Ahora Pablo regresa a los casados, pero con el tema del divorcio. Amén. Y también esto es para contestar preguntas que ellos hicieron. Versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Primero, Pablo se dirige a los matrimonios donde ambos son cristianos, son creyentes aquí. Y hace una referencia del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo y también de Mateo 19, donde el Señor Jesús habla acerca del divorcio. Mateo 5, 31 y 32 en pantalla dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces es un mandamiento del Señor, que la única razón para el divorcio, mis hermanos, es por causa de fornicación, o sea, de infidelidad, ¿no? Ya que Pablo está contestando preguntas de los corintios, se cree que algunos pensaban que ellos iban a ser más santos, más espirituales, si ellos se divorciaban, ¿no? Si ellos debiesen de divorciarse para ellos obtener más santidad. Y Pablo les dice, no, absolutamente no. La mujer no se separe de su marido. Punto y aparte. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y si se separa, dice Pablo. Pablo reconoce que a veces hay razones porque las parejas se separan, mis hermanos. Pero él no está aquí animándolos a que lo hagan, sino que a veces esto sucede. A veces hay circunstancias que llevan a las parejas a mejor separarse, aunque no esté justificado bíblicamente, ¿no? Pero puede ser por, tal vez como los corintios que lo estaban haciendo por buscar ellos más, según ellos, más espiritualidad, ¿no? Es como aquellos que dicen, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? O puede ser porque no se sienten felices. Puede ser porque hay conflictos en el matrimonio. Puede ser que hay abuso en el matrimonio. Problemas financieros, ¿no? Pueden haber muchas razones, pero todas esas razones no justifican bíblicamente la separación. Pero dice, pero si se tienen que separar, si se separan, dice, quédense sin casarse o reconcíliense mejor, ¿no? Note que dice que el marido no abandone a su mujer. Así que, hermano varón, el Señor pone más responsabilidad en nosotros, los hombres, como cabeza del hogar que somos, ¿no? Aunque hay mujeres que dicen que ellas son, sí, el hombre es la cabeza, pero ellas son el cuello, dice. Porque el cuello mueve la cabeza para donde ella quiere, ¿no? Ahora, eso era para las parejas casadas con otros cristianos. Ahora vamos a las parejas casadas con no creyentes, a los casados con no creyentes, ¿no? Y tal vez Pablo lo menciona porque tal vez ahí había algunos que dicen, hey, mira, ¿sabes qué? Mi mujer no quiere aceptar a Cristo, ¿está bien si la dejo? ¿Verdad? Y vamos a ver lo que Pablo le contesta aquí. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella es consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con decir, digo yo, no el Señor? Pablo no quiere decir que él no está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice, yo digo yo, no el Señor, porque anteriormente él dio referencia, aunque no tenía la Biblia, pero él dio referencia de lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte y en Mateo 19. Y aquí los corintios trajeron un nuevo caso a la mesa, un caso más específico, que concierne a parejas casadas con no creyentes, ¿no? Personas casadas con no creyentes. En esta situación, Pablo dice, digo yo, no el Señor. Esto simplemente quiere decir que él no encontró una referencia bíblica, una referencia del Señor Jesús que haya sido registrada por él para dárselas a ellos. Pero entonces dice, acerca de esta situación, digo esto yo. Pero él ahí mismo, mis hermanos, él está siendo inspirado por el Señor. Amén. Por el Espíritu Santo, para él contestar esto. Es palabra de Dios. Él dice, no se abandonen, no se divorcien. Si su cónyuge no es creyente, no lo abandone si él o ella está dispuesta a seguir con usted, ¿no? Y a continuación viene el porqué, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces tal vez unos decían, hey, yo quiero alcanzar más espiritualidad, yo quiero crecer espiritualmente, pero este hombre, este marido no me deja, porque no quiere aceptar al Señor Jesús. Entonces tal vez eso, ellos ya querían con eso recibir el ok de Pablo, sí, está bien, divórciese, pero no, están equivocados, les dice Pablo. El incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula es santificada en el hombre, el marido creyente, ¿no? Claro, nada mejor que ambos conozcan al Señor, que ambos caminen con el Señor, amén. Pero a veces no sucede así. A veces pasa como aquí, ¿no? Aquí lo que dice santificar, mis hermanos, es santificar de apartar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ha apartado a esa familia, aunque sea por uno de la familia. El Espíritu Santo la ha apartado para un propósito, mis hermanos. Toda la familia es santificada en esa persona. Amén. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, si él no se quiere separar, siga con él. Si él quiere seguir, o ella quiere seguir, sigan con él. Hay personas, hay matrimonios donde el esposo, aunque todavía no ha entregado su vida al Señor, apoya a la mujer a que vaya a la iglesia, ¿no? Pero que le conviene, porque ve cómo, ¿verdad?, la esposa como es, ¿no? Ve el testimonio de ella. Presta su hogar para que se junten las damas a tener, ¿verdad?, convivio ahí. Cosas por el estilo, ¿no? Pero entonces dice, pero si él no quiere, entonces está libre. Es la única razón, aparte de la inmoralidad sexual, donde vemos aquí, hermanos, que el divorcio es permitido. Cuando la persona que no cree en el Señor, el incrédulo, no la otra, cuando el incrédulo o la incrédula no quiere seguir con la persona, entonces está bien. Entonces ahí díganle, hasta la vista, baby, ¿no? O te vas porque yo quiero que te vayas, ¿no? No le ruegue, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Si no quiere, está bien. Versículo, último versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Quién sabe? A lo mejor tú eres la razón porque no se convierte, ¿no? A lo mejor por eso es mejor, le está diciendo. No estoy diciendo a nadie aquí en particular, ¿no? Estoy parafraseando lo que dice Pablo aquí. Hey, a lo mejor tú eres el problema, ¿no? Déjalo entonces. Para concluir, mis hermanos, primera de Pedro dice así, algo muy importante acerca de nuestro testimonio. Dice así, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra con la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tanto la mujer como el hombre, mis hermanos, pueden ganar a su cónyuge, o cónyuge o cónyuge, cónyuge, ¿verdad? Cónyuge. Pueden ganar a su cónyuge con solo la conducta, mis hermanos, con el testimonio. Es lo que vale más que las palabras, ¿no? Que estarle ahí agarrando estándolo agarrándolo a bibliazos, ¿no? Con el testimonio, amén. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Y como vemos, es para los casados, para los solteros, amén. Pero la palabra del Señor nunca retorna vacía, amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás llevando, Señor, a través de Primera de Corintios, Señor, y vemos que en la iglesia había muchos problemas, Señor, que problemas que tal vez nosotros estemos pasando aquí, que hogares estén pasando, Señor. Y sabemos, Señor, que a través del estudio de tu palabra, Señor, encontramos nosotros respuestas, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre bendito. Te pedimos hoy, Dios, que nos ayudes, Padre celestial, a buscar más de ti, Señor, a llenarnos de tu palabra, Padre celestial, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a amarnos los unos a los otros, Señor, a dar buen testimonio en nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, Padre celestial. Te damos gracias por cada uno aquí presente, Señor. Te alabamos, te exaltamos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a...
Pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Amén.
Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar.
Dios, Padre celestial, gracias te damos, Padre. Hemos llegado al final de nuestro servicio, Padre, y nos sentimos gozosos, Señor, nos sentimos felices, Señor, de haber estado aquí en este día, invirtiendo nuestro tiempo, Señor, alabando y recibiendo de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque pudimos hacerlo en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú nos recuerdas que como parejas, Señor, como matrimonio, Padre. Necesitamos, Señor, aprender, Señor, a someternos los unos con los otros, Padre, que necesitamos también amarnos y respetarnos, Padre Santo. Si necesitamos llegar a tener grandes problemas, Padre Santo, necesitamos también buscar una consejería cristiana, mi amado Dios, para que nos vuelvan a recordar, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Padre Santo. Te amamos, Padre, queremos que tú seas el arquitecto, Señor, que tú seas, Padre Santo, el alfarero, no solo de nuestra vida, Señor, pero de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, Señor, en todo, Padre Santo, te necesitamos, Padre bendito. Te rogamos, Padre Santo, que día a día, Señor, tú nos vayas concediendo, Señor, sabiduría, Padre, que nos ayudes a tener discernimiento en la vida, Padre, y que podamos, Señor, practicar todas estas enseñanzas, Señor, que nosotros aprendemos aquí los domingos, Padre, porque si no, Señor, sería algo en vano, Padre. Ayúdanos, Padre. Yo sé que para nosotros es difícil, Señor, pero contigo, Padre, todo es posible, mi amado Dios. En Cristo todo lo puedo, dice tu palabra, mi amado Dios, y yo sé que tú, Señor, ves nuestros corazones. Sabemos, Padre, que nuestra carne es débil, Señor, pero nuestro espíritu, Padre, tú lo conoces y tiene el deseo, Señor, de hacer, de vivir, Señor, en tu voluntad, Padre. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que se hicieron presentes aquí en este día, mi amado Dios. Te rogamos que a cada uno, Señor, le dé, Señor, el consuelo, la paz, Señor, cualquiera sea esa necesidad que ellos tengan, Padre, ya sea una necesidad material, pero también esa necesidad espiritual, Padre. Necesitamos de ti cada día, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras fortalezas, pero también conoces esas debilidades, Señor, que cada uno de nosotros tiene, Padre, y que quiere desechar de ellas, Padre, para siempre estar fuerte y preparado para ti, Padre. Nos despedimos, Padre, de este lugar, Señor, pero sabemos, mi amado Dios, que tú vives y vienes con nosotros a cada lugar donde vamos, Padre. Nos despedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Dios se le bendiga, tenga una bendecida semana. Amén.